Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. ¿Qué va a hacer Carlos Mazón? Esa es la incógnita que centra el inicio de esta semana. El presidente valenciano va a comparecer hoy para aclarar su futuro más inmediato después de un fin de semana marcado por las presiones dentro del Partido Popular, un partido que durante más de un año ha sostenido a Mazón a pesar de su gestión de la dana. A pesar también de los continuos cambios de versiones y la falta de transparencia del presidente para explicar qué estaba haciendo ese día o por qué la alerta se envió tan tarde cuando las víctimas morían ahogadas.
Génova guarda de momento silencio después de haber anunciado que iban a hablar ayer Feijóo y Mazón, que ha dedicado este fin de semana en Alicante a pensar en cómo iba a ser su salida. Reflexión que llega después de los insultos que le lanzaron varios familiares en el funeral de Estado al que le habían pedido incluso que no acudiera.
Algunos de esos familiares precisamente se concentraron ayer frente al Palau de la Generalitat para exigir la dimisión del todavía presidente, cuya dimisión esperan que anuncie hoy buena parte de los dirigentes del Partido Popular. José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días. El PP empuja ahora a Mazón hacia su salida, pero está por ver cómo será y en qué condiciones. Si dimite y convoca elecciones ya, si sigue como diputado y por tanto mantiene el aforamiento, si el PP es capaz de pactar con Vox un nuevo presidente o si en cambio anuncia que no repetirá como candidato pero intenta quedarse en su cargo.
A las presiones de las víctimas, también a las que surgen dentro del PP, se suman además los detalles que vamos conociendo sobre lo que ocurrió ese día, como las veces que Salomé Pradas intentó sin éxito hablar con Mazón sobre el envío de la alerta.
El entorno de la exconsellera de Emergencias asegura que llamó al presidente precisamente para informarle de la alerta, pero que él no le cogió el teléfono. Fueron dos llamadas que se produjeron a las 7 y 10 y a las 7 y 36 de la tarde. También sostiene que fue informando al presidente de todo lo que iba sucediendo en la reunión del CECOPI, mientras él, Mazón, se encontraba todavía en el Ventorro con la periodista Maribel Velaplana. Ella fue quien reconoció en septiembre que Mazón la acompañó hasta el parking después de las 6:30 de la tarde.
El de Velaplana es además otro de los nombres del día porque esta mañana declara como testigo ante la jueza de Catarroja y por tanto tiene la obligación de decir la verdad. Entre otras cosas, de las llamadas que según ella recibió el presidente mientras se alargaba la comida en el Ventorro. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. La comparecencia de Vilaplana ante la jueza de Catarroja es muy importante. La audiencia ha acotado su declaración a las llamadas que mantuvo el presidente mientras los dos estaban en el Ventorro. Permitiría conocer si él estaba al tanto de lo que ocurría y las decisiones que pudo o no adoptar. En su carta abierta en septiembre, la periodista admitió que mientras estuvo con Mazón, este recibió llamadas, pero no le trasladó ninguna inquietud. Afirmó que estuvo con el jefe del consejo entre las 3 y las 7 menos cuarto de la tarde, pero omitió que Mazón la acompañó al final del almuerzo hasta el aparcamiento donde tenía el coche cerca del restaurante. La magistrada le ha pedido a la periodista los tickets para saber cuándo empezó el encuentro y sobre todo cuándo terminó esa larga sobremesa.
A la espera de ver cómo se resuelve la situación de Mazón, en el PP tratan de centrar el tiro en el otro gran asunto del día, el juicio que desde hoy comienza contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Un proceso inédito hasta ahora, porque es la primera vez que el máximo responsable de la Fiscalía se sienta en el banquillo de los acusados.
No será hasta la semana que viene, el día 12 de noviembre, cuando declare el propio Álvaro García Ortiz. La pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, le acusa de filtrar un correo electrónico en el que su abogado reconocía que él había cometido dos delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Es decir, todo lo contrario del bulo que había lanzado el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que filtró a algunos medios que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto a González Amador.
El juicio empieza esta mañana, Pedro Jiménez.
El Supremo escribe otra página para la historia, sienta en el banquillo al fiscal general acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Serán 6 jornadas hasta el 13 de noviembre. El tribunal quiere que se cumpla este apretado calendario, es lo que el presidente Andrés Martínez Arrieta transmitió el pasado viernes a acusaciones y defensas. Álvaro García Ortiz podrá acceder por la puerta principal reservada a magistrados y se podrá sentar en estrados junto a sus dos abogados. 40 testigos desfilarán por el alto tribunal, entre ellos 12 periodistas y 8 fiscales. Este lunes, entre otros, será el turno de Almudena Lastra, la fiscal jefe de Madrid, que manejó el correo que se investiga y se opuso a publicar la nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez de que fue la fiscalía quien ofreció el pacto a Alberto González Amador para cerrar su fraude fiscal cuando todo sucedió al revés. González Amador y Rodríguez declaran el martes, el último en hacerlo será el fiscal general del Estado.
Es lunes, es 3 de noviembre.